Bueno, pues efectivamente para el Cabildo y para la Orquesta Sinfónica de Tenerife sí es un buen día, un muy buen día. Los días en que parece que las cosas siguen su camino natural y siguen el camino que ha previsto uno en las veces anteriores en que nos hemos podido ver, pues siempre son buenos. Me acompañan en la presentación de esta entiendo, pequeña colaboración, y digo pequeña colaboración de la Orquesta Sinfónica porque en el despertar, o no sé si en el despertar, en la ofensiva del cine español, pues el papel nuestro es muy chiquitito, pero estamos tremendamente orgullosos de poder, en principio Jordi Gasull y la productora de Las Aventuras de Tadeo Jones haya querido contar a través de Diego Navarro con nosotros. Me acompañan en esta presentación también Enrique Gato, que es el, como ustedes saben, el director de esta nueva película Atrapa la Bandera, como fue el director de Las Aventuras de Tadeo Jones, como fue director de los cortos que dieron lugar precisamente a Tadeo Jones. Efectivamente. Y también me acompaña Nico Matzki, que es consejero delegado de Lightbox Entertainment, que es la distribuidora que ha hecho posible que sea Paramount Pictures la distribuidora de esta nueva aventura de Tadeo Jones. Ya digo que por nuestra parte, yo les voy dando la palabra a ellos, en primer lugar yo creo que Diego, para nosotros es sencillamente una colaboración que nos llena de orgullo y de responsabilidad. Le queremos dar las gracias, por supuesto, en primer lugar a Diego, pero también a todo el equipo. Sabemos lo complicado, lo tremendamente complejo que es poder tener, poder lanzar una película de estas características al mercado. Esperamos que sea el éxito que ya fue Las Aventuras de Tadeo Jones y esperamos que podamos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, pues con el pequeño empujón que supone nuestra orquesta. Para nosotros, ya directamente como orquesta, es, no sé cómo llamarlo, si llamarlo tremendamente transgresor. Quiero decir que en el universo de la música de canon clásico, ya de por sí supone una cierta transgresión ir a otros formatos, ir además a la música de cine también, pero si encima lo hacemos con animación, es todavía más divertido, con lo que para nosotros es genial. Muchísimas gracias. Diego, tú que eres el responsable de meternos en este lío, explícate.
Bueno, este proyecto es la culminación de muchas cosas, como bien anunciaba Cristóbal al comienzo del speech, ¿no? Y es un proyecto ideal. A mí siempre me ha fascinado la animación. Mi primer largometraje fue un largometraje de animación. Este es mi segundo largometraje de animación. Y de la mano, pues, de todos estos compañeros y amigos, de Enrique Gato, Nico, Jordi, Edmond, pues la verdad es que ha sido como el proyecto ideal para traer a nuestra tierra para ser grabada, ¿no? La banda sonora. Es una película maravillosa para todos aquellos que nos fascina el espacio, como un señor que tengo aquí a mi izquierda, Jordi, el mundo de los astronautas, el espacio, la exploración espacial, etcétera, y es una película de corte familiar. No nos cabe la menor duda de que va a tener un éxito sin precedentes. Para mí, como compositor, ha sido y está siendo un proceso que me está trayendo muchas cosas bonitas, ¿no? La verdad es que la comunicación con Enrique ha sido fantástica durante estos pasados meses, un feeling súper bueno y una comunicación, que es lo más importante, estupenda, ¿no? De tal manera que la música ha ido fluyendo de forma óptima. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con la partitura creada. Soy muy exigente conmigo mismo, siempre lo he sido y estoy feliz. Ayer arrancamos las sesiones de grabación. La Orquesta Sinfónica de Tenerife está sonando de forma absolutamente magistral. Fue muy impresionante. De hecho, en mi plan de grabación ayer adelantamos más de lo que tenía inicialmente previsto. Y desde luego, pues esto abre una puerta, ¿no? Abre una puerta fantástica cara al futuro, ¿no? Desde luego es un hecho insólito y muy potente el haber podido traer la producción musical de esta película a Tenerife. y que el Cabildo y Orquesta Sinfónica de Tenerife esté apoyando este proyecto de esta manera siempre es súper gratificante para todos y para mí, que soy de aquí, nacido en esta ciudad, pues, pues es algo muy muy especial, ¿no? Así que yo no tengo mucho más que decir, le cedo la palabra a otro compañero, estaré un momentito más porque a las 9:30 empiezo a trabajar con la orquesta y tengo que llegar con tiempo, así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y cedo la palabra.
Gracias, Diego. Nico, Jordi, para que cierre Enrique.
Bueno, Nico. Pues, ¿qué tal? Me gustaría contar que usar la Orquesta Sinfónica de Tenerife para grabar la música de nuestra película es un paso más en el estrechamiento de lazos que Lightbox y 4Cats, que son, junto con Telecinco y Telefónica, tienen los productores de Atrapa la Bandera. Actualmente el estudio de animación tiene una base aquí en Canarias y hay mucha gente trabajando de esta isla en nuestra película. ¿Quique?
Gracias.
No, vamos con Jordi.
Si quieres, Jordi.
Bueno, yo daros los buenos días y contaros un poco que la razón por la que fuimos a buscar a Diego, yo lo conozco desde hace más de 16 años. Habíamos trabajado juntos en un documental para la NASA que se llama Mira la Luna, que hablaba del día a día de Michael López Alegría en el espacio. Y Diego hizo un trabajo excelente, no, excelentísimo. Siempre habíamos querido trabajar juntos desde entonces y cuando salió la posibilidad de Atrapa la Bandera, pues se lo propusimos a Enrique como músico y la verdad es que creo que el flechazo fue rápido. Yo, por razones personales, mi mujer es de Ico de los Vinos, tengo un especial amor. Yo siento que Tenerife es mi segunda tierra, ya he dejado de ser godo, por lo menos en Ico, y eso pues ha hecho que me hiciera especial ilusión poder trabajar aquí. Por otra parte, Atrapa la Bandera es la primera película española de la historia que consigue la distribución mundial de un estudio de Hollywood. Igual que con Tadeo, fuimos los primeros en estrenar comercialmente en las pantallas de China. Con Atrapa la Bandera, por primera vez, un estudio, Paramount Pictures, coge una película y la distribuye mundialmente en todas las salas del mundo. Y eso, bueno, pues para nosotros es un hito. Y el hecho de contar con un músico tinerfeño, poder grabar la música en Tenerife y haber instalado parte del estudio de animación, que la verdad, una de las razones por la que es Tenerife y no Gran Canaria es por el aprecio personal que le tenemos a esta isla, que para algunos de nosotros, como es mi caso, es casa, es el hogar, ¿no? Donde está parte de mi familia y donde me siento pues muy a gusto. Entonces nosotros esperamos que con el enorme talento que no solo tiene Diego, sino todo su equipo, tanto de producción como los músicos, se pueda conseguir ayudar a que la película tenga el nivel que todos esperamos y aportar un poquito, un grano de arena en esa creciente, cada vez mayor industria cinematográfica canaria, que hay que reconocer que gracias a los incentivos fiscales ha podido ayudar a ir creciendo poco a poco, y que el talento canario, no solo en la música como Diego, pues como sabéis hay directores canarios como Juan Carlos Fresnadillo que ha triunfado en todo el mundo, y productores como Andrés Santana, que aunque sea canario es uno de los grandes productores del cine español, y conviene pues eso, que el talento canario vaya saliendo y se vaya, que Canarias pueda decir estoy aquí. Nada más, gracias.
Gracias, Jordi. Enrique, yo vi el teaser trailer uno de los teaser trailers hace bastante tiempo antes de reunirme con Nico, y yo me quedé hecho polvo, o sea, quiero decir, nivelazo total. Tú, no sé cómo lo vas a explicar,
hecho
pero
polvo, entiendo que es para bien, ¿verdad? Hecho pues. Sí, bueno, Atrapa la Bandera, la verdad que es, a nivel personal, es el proyecto más grande que he hecho en mi vida, pero es a la vez el más intimista. Es curioso cómo en una sola película se puede mezclar esa aventura épica enorme que tenemos con el trasfondo de la carrera espacial, pero a la vez una historia muy emocional por debajo, que es la que va llevando toda la película, y que requería, precisamente a nivel musical, requería por un lado, la espectacularidad musical que requiere una película épica de este tamaño, pero por otro, un nivel de delicadeza para esas escenas más intimistas, más delicadas, que es un reto enorme musicalmente. Y yo recuerdo cuando, hablando con Jordi, estábamos dando vueltas, oye, ¿quién hace la música de esta película? ¿Cómo, por dónde tiramos? ¿Qué hacemos? Y me hablaron de la orquesta de Tenerife, me hablaron de Diego, etc. Yo no lo conocía, no tenía muy claro cómo era, cómo funcionaba la orquesta de aquí. Y recuerdo que empecé a mirarlo de forma quizá un poco escéptica, ¿no? Como siempre la primera vez de decir, a ver qué sale de ahí. Y de repente me encontré y digo, madre mía, ¿pero qué es esto que hay aquí montado? Es una barbaridad. Me empecé a ver todo lo de Fumucite, empecé a ver los conciertos de la orquesta y dije, Dios mío, o sea, con los ojos cerrados, no dudé a la hora de decir, sí, lo pueden hacer. Entonces, la verdad que ha sido a muchos niveles un descubrimiento tremendo el poder empezar a trabajar con Diego, ver lo que hay aquí montado. Ahora me estoy muriendo de ganas por ir a ver a la orquesta, por interpretar las piezas. Y al final, yo creo que hemos conseguido montar un equipo a nivel musical para la película, que complementa todo ese nivel de épica, ese nivel de espectacularidad y ese nivel de delicadeza que hacía falta para la película. Ha sido un acierto tremendo montarlo a través de la orquesta de Tenerife, y montarlo con Diego, y montarlo con todo el equipo que está aquí en Canarias. Así que, en ese sentido, muy contento por haber dado ese paso, y como decía Nico, como decía Jordi, por haber podido colaborar no solo a nivel musical, sino a nivel de estudio, con gente, con equipos que están aquí ubicados en Canarias. Tenemos ya directamente una pequeña delegación del equipo de Lightbox ubicada aquí en Canarias, y que está haciendo parte del desarrollo gráfico también de la película. Y bueno, pues de aquí adelante, veremos a ver qué depara el futuro, veremos a ver por dónde termina todo esto, pero con muchas ganas de ver por dónde podemos seguir incrementando todo esto. Tenemos ahora mismo planes, no sé si lo has comentado, de formación aquí, de instalar un pequeño plan de formación para equipos gráficos, equipos de diseño gráfico aquí en la isla. Así que, como digo, está todo por montar, está todo por desarrollar y por hacer. Hemos dado los primeros pasos de lo que esperamos que sea un recorrido a muy largo plazo. Veremos hasta dónde llega.
Muchas gracias. No sé si conocen algo del argumento de la película, pero también Enrique les puede contar cualquier cosa. Esto de ir de marcha con los abuelos es súper chachi, ¿no? ¿Verdad? Es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que padre ni que nada.
Sí, la película se ubica en la época actual, ¿vale? Digamos que es un momento de la historia en la que aparece un multimillonario tejano que se llama Richard Carson, que básicamente intenta convencer a todo el mundo de que la carrera espacial no fue verdad, no fue real. Vale, entonces, a través de un falso documental y un espectáculo, es un tío muy mediático, lo que intenta es decir, señores, la carrera espacial no existió, yo voy a ser el primer ser humano de verdad en llegar a la Luna, y muestra de repente un cohete que está listo para despegar, para decir, vale, yo voy a ser el primero en llegar a la Luna, voy a plantar mi bandera y yo voy a ser declarado por la humanidad el primer hombre de estar en la Luna. Entonces, lo que sucede es que tanto la NASA como el gobierno americano pues deciden, no, esto no puede ser, y montan una misión en paralelo para intentar llegar a la Luna antes de que llegue Richard Carson. Porque sucede que Richard Carson, el malo de la película, el villano, él sabe perfectamente que la carrera espacial existió. Lo único que quiere hacer es eliminar todos los restos de las misiones Apolo clásicas, eliminar todos los restos que hay de la humanidad ahí en la Luna, para intentar demostrar, yo he sido el primero. Vale, entonces, toda la película se convierte en una especie de carrera por ver quién consigue llegar primero a la Luna para coger la bandera que plantó Armstrong en el 69. Vale, ¿qué sucede? Que al final una carrera que tendría que ser entre Richard Carson y astronautas especializados de la NASA, que por cierto, los de la NASA tienen que ir en el cohete clásico de los años 60, 70, ¿vale? Porque no tienen otro disponible, pues en lugar de ser una carrera equilibrada entre esos dos equipos, Richard Carson termina saboteando la nave, y quien termina metido en la nave es dos críos y un abuelo, ¿vale? Mike Goldwyn, que es el protagonista de la película, un crío que se dedica, que realmente no tiene ningún interés por la carrera espacial, es hijo de astronautas, es hijo de uno de los los astronautas que iba a ir a esa misión, y que termina metido ahí por accidente, por puro accidente, con una amiga suya y con su abuelo, que su abuelo es un veterano de, también de la carrera espacial, es un astronauta retirado, ¿vale? Y que precisamente por un sabotaje de Richard Carson terminan atrapados dentro del cohete y termina el cohete despegando con ellos tres metidos dentro. Entonces toda la carrera termina siendo entre Richard Carson con toda la tecnología ultramoderna para ir hasta la Luna y un cohete tripulado por dos críos y un abuelo, que son los que van a tener que conseguir salvar la bandera al final. Entonces, más o menos a grandes rasgos, esos son los.
Si no te importa, Enrique, como guionista, sí que me gustaría añadir una cosa: es que el objetivo de Carson, que además es un objetivo que existe, que es real, es en la Luna, se ha detectado, y esto vamos, lo podéis comprobar, una enorme cantidad de helio 3. El helio 3 tiene la particularidad de que, en caso de poder producir energía nuclear con él, es una energía limpia, no radiactiva, con lo cual supondrá un cambio brutal en la transformación de energía, en la creación de energía. Imaginaos centrales nucleares limpias, que si tienen accidentes no pasa lo de Fukushima o lo de Harrisburg, sería absolutamente limpio. Eso es un hecho real y es por una de las razones por la que los chinos, los rusos, los norteamericanos, incluso la Agencia Espacial India, está tratando de hacer programas lunares hoy en día. Entonces Carson lo que quiere es, llego allí, como la Luna no es de nadie, porque no se ha plantado ninguna bandera, no servirá en los tratados internacionales, yo tendré el monopolio de la energía del futuro y seré el dueño de la mayor energía jamás conocida hasta ahora. Y esa es la razón, la motivación interna de Carson.
Por eso quiere quedarse con, por eso quiere eliminar todos los restos de la Luna y declararse primer hombre de la Luna, para declararse propietario de la Luna. Básicamente ese es el objetivo de Carson.